Value List y Sobos Autoriza. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día jueves 20 de enero. Tenemos 29 grados, como quien no hace, o sea, hace calor, 21 grados igual, pero como que no se ha sentido de la forma como se ha sentido en otros momentos. Claro, 29 grados ahora a mediados, fines de enero es distinto a cuando vienen, no sé, puesto 29 grados en noviembre, principio de noviembre, fin de octubre, principio de noviembre. Uno ya está a esta altura más acostumbrado, así que para hablar de calor, no sé, más de 32, 33 grados. 35 si quieren, ahí ya podemos hablar de real calor aquí en la ciudad. Estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR, pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, ahí está absolutamente todo lo que usted necesita para estar informado y poder tener conversaciones, opiniones, puntos de vista diversos como los que siempre ofrecemos acá en Radio Duna. También están nuestros podcasts en duna.cl, en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Paula Frederick nos visita hoy día, como todos los días jueves, para hablar de series, películas, lo que está ahí en el aire, en el mundo de las pantallas. Y también vamos a tener una interesante conversación con la astrónoma Paula Joffré. Ella es una destacadísima astrónoma chilena, profesora de la Universidad Diego Portales y autora del libro Fósiles del Cosmos. Es un libro que habla acerca de la historia de la Vía Láctea y tiene un enfoque bien, bien interesante, porque es un libro que conecta de alguna manera, es una especie de puente entre la divulgación científica propiamente tal, más al alcance de todos nosotros, digamos, y la ciencia misma, digamos. No es para gente especializada, pero sí, y ella lo dice al principio del libro, hay que leerlo con calma, con tiempo y de manera pausada, porque tiene, claro, algunos elementos que no son tan fáciles de comprender, pero por supuesto ella los explica de una manera magistral y los va a explicar también acá en el programa cuando conversemos con ella. Tiene además un énfasis importante en el trabajo realizado por mujeres astrónomas de distintas partes del mundo, y está basado además en algo que es una misión espacial que es probablemente poco conocida acá en nuestro país. Ella lo dice también al principio, estamos muy enfocados en lo que pasa en los observatorios del desierto Atacama, ¿no? Y claro, son los observatorios que están acá en Chile y que obviamente que nos llenan de orgullo y de interés por lo que hacen también astrónomos chilenos en ellos. Pero hay una misión espacial que se llama la misión Gaia, que es una misión de la Agencia Espacial Europea, un telescopio espacial que está también haciendo descubrimientos muy interesantes acerca de las estrellas, de la Vía Láctea y de su evolución. Así que interesante programa tenemos para ustedes en esta tarde. Y partimos, como siempre, con María José Soto y la actualidad, lo que está... Enmascarillada.
Sí, es que estoy tratando de mantener permanentemente la mascarilla en el estudio, a excepción de hablar, porque yo creo que no se escucha tan bien cuando uno habla.
Es verdad.
Porque mira, uno, yo creo que así no me escuchan
perfectamente. Se escucha
pero un poquito menos la calidad. Pero claro, es como para evitar el no, ya no es como se llama, no es el contacto estrecho, el alerta COVID.
La alerta COVID.
No quiero una alerta COVID.
Oye, ¿qué pasó con las micas que teníamos acá? Que por ahí siendo también bien, yo la verdad que no quiero ser ofensivo con el ingeniero. ingeniero.
Ay, no lo digas.
Que la diseñó, pero no sé si sirven de algo.
No, no sé si tanto, la verdad.
Omicron tiene un fuerte componente de contagio a través de los aerosoles.
Aéreo.
O sea, aéreo y queda flotando ahí.
Entonces, claro, si consideramos que estas micas, ¿cuánto medirán? Será unos
50 centímetros,
50 centímetros, claro, que 50 nos separan.
40 por 50.
Claro, pues las particulillas.
No, van volando.
Omicron están en el cielo. Sí. Por eso yo creo que hasta los lentes te protegen también.
Sí, pues.
Sí. Ya, hablemos de Omicron. Hablemos
de Omicron. Me acordé de nuevo, oye, de, que me quedé pegado con nuestro entrevistado hace algunas semanas de
¿ya?
Odorama.
Ah, ya.
Del libro Odorama, de Federico Cuxo. Que, claro, él dice en el libro que nos estamos, de alguna forma, respirando permanentemente unos a otros. Y estamos respirando no solo lo que existe hoy, sino que lo que existió hace cientos y tal vez miles de años, porque todo eso está de alguna manera presente en la atmósfera.
Mira, me acordé de otra cosa, una vez una clase de biología,
¿ya?
Estado básico, no me acuerdo.
¿Ya?
La profesora de biología nos decía que las partículas de la saliva quedaban por muchos meses la boca de alguien.
¿Ya?
Entonces con mi amiga dijimos, bueno, entonces si le dimos beso al mismo chiquillo, en el fondo nos estamos dando un beso entre nosotras. Esto es una situación un poco asquerosilla, ya. Pensamos, en nuestros jóvenes inocentes, 13 años.
Bueno.
Algo que
mira,
queda permanentemente.
Hay gente que hace eso, y a mí me sorprendió. No sé, a lo mejor soy de otra época, pero tres personas besándose al mismo tiempo.
Ay, pero eso existe ahora.
No, existe, sí, claro. Yo no lo había visto directamente. No había tenido la oportunidad de verlo directamente. Y hace un par de años atrás me tocó estar en Rock in Rio. En Río Janeiro, justamente.
¿Ya?
Y ahí había, en una parte como de la fiesta electrónica, había un trío besándose apasionadamente. Claro, un trío de A3, obviamente. Yo no lo había visto así directamente. Bueno, será una experiencia interesante, me imagino.
De hecho, tiene...
Pero a propósito de esto de intercambio de salida, ¿no les preocupaba lo como te preocupó a ti en el octavo básico a estos jóvenes?
Se llama Beso de Tres. Acá como que está un poco de moda, me han contado los millennials.
Ya.
Está como de moda, como, bueno, era pre-COVID, ahora post-COVID yo creo que si es una moda, no sé si sería muy recomendable.
No sé, como que a los millennials no le importa tanto el
COVID. No le importa, dices tú.
O sea, se han vacunado harto, ¿eh?
Sí.
Igual harto. Está bien, eso habla muy bien de ellos, pero dale un cometido, po.
Se relajan.
Uy. Sí, los conozco.
Beso de tres.
El beso de tres.
Ya. Vamos con, a ver si los espantamos un poco a los fanáticos del beso de tres. Lo que pasa es que hoy día el Ministerio de Salud reportó la situación complicada que ya venían un poco los expertos augurando. Hoy día 12.500 casos en 24 horas. Una positividad que ya va en el 11,6%. Ahora, claro, la buena noticia es que todavía no aumentan necesariamente la cantidad de casos graves y por lo tanto las UCI, pero según estos datos es un alza histórica. Nunca antes habíamos tenido esta cantidad de infectados de COVID-19. Ya superamos hace rato la barrera de los 10.000 y según el Departamento de Estadística e Información, el DEIS, eleva el total nacional de defunciones a 39.456, con 25 decesos en esta jornada. Este indicador, digamos, en la región metropolitana de casos positivos fue de 12,21, mayor al 7,39 que tuvimos la semana pasada. Y en Arica y Parinacota, Antofagasta y Tarapacá tuvieron una positividad superior al 20%. Imagínate, el 20% de las personas que se hacen los PCR. Es bien impresionante. Bueno, y sobre lo mismo y las medidas que se están tomando, el Ministerio de Salud hoy día hizo su reporte televisado, como siempre, de los días jueves, donde tuvo que dar varias explicaciones por el cambio, digamos, en la dinámica.
Sí, fue bien interesante eso.
Fue interesante.
Porque yo creo que no se había explicado en profundidad.
Es clave esa cuestión. No se explicó con números como lo hizo ahora la subsecretaria de Salud, María Teresa Valenzuela, que dijo y explicó por qué es insostenible y es impracticable llevar adelante la trazabilidad de los contactos estrechos de COVID-19 por parte del gobierno. Y hace un ejemplo como que es como, claro, a uno le suena bien obvio, porque, por ejemplo, un escenario donde cada positivo confirmado, ahora, por ejemplo, cada positivo confirmado tiene al menos tres contactos estrechos, uh-huh. Y uno diría mucho más. Pero supongamos que son tres contactos estrechos. Hoy día, con más de 12.000, hablaríamos de más de 36.000 contactos estrechos a quienes se debería, por parte del Ministerio de Salud, llamar por teléfono, investigar, notificar y meterlos en cuarentena. Se tendría que llamar a casi 50.000 personas diarias, generando un alto impacto, primero, en el funcionamiento de la sociedad, porque tendrías que decirle a los contactos estrechos a un montón de gente que se fuera a su casa. En el fondo está generando una especie de nueva cuarentena.
Claro.
Porque la mayoría de la gente se tendría que ir a su casa.
Porque a uno se lo olvida, pero son, en este caso, el ejemplo que da la subsecretaria, serían 36.000 personas diarias.
Claro.
Nuevas diarias.
Distintas, todos los días distintas. Claro. Entonces, al final, ¿quién va a estar en los lugares?
Pero...
O sea, en el fondo estás encerrando de nuevo a la gente. Estás de nuevo volviendo a la fase 1, que conocíamos como cuarentena, todos en la casa. Y evidentemente que no hay tampoco la cantidad de funcionarios que estén trabajando para hacer esa cantidad de llamados, y ni seguimiento ni nada. Entonces, tal vez ya decía claramente, cuando tenemos estos casos tan altos, la trazabilidad se hace insostenible, impracticable, y lo que queda es que cada uno de nosotros seamos responsables y cada uno de nosotros un poco ayudemos a avisar para evitar más rebrotes de contagios.
Ya pues, bueno, ese es el estado de la situación. Ayer especulábamos a cuánto íbamos a llegar, si era 12.000, a 15.000,
sí,
o más. Bueno, fueron 12.500, es una cantidad bien impresionante, pero podría seguir subiendo.
No, Canals decía hoy día con su estudio en la Universidad de Chile que podríamos incluso al final llegar, si todo se mantiene igual. Siempre estos estudios son, si no hacemos nada para evitarlo, si no se aumentan las medidas o si somos todos más responsables, vamos a llegar por los más de 43.000,
claro, decía. Bueno, un tema es lo de la mascarilla. A mí me llama la atención lo que está pasando en otros países. Lo comentábamos ayer en Inglaterra, que se van a relajar las medidas.
Johnson ahí que está tratando de abuenarse con los conservadores un poquito.
Claro, y ahora Francia.
Sí.
Ah, Francia también, y se anunció hoy día el fin de algunas de las restricciones. Se van a reabrir discotecas, por ejemplo, se va a poner fin al teletrabajo obligatorio, y también se pone fin al uso obligatorio de mascarillas en la calle. También en foros, en galerías, en museos, establecimientos culturales, establecimientos deportivos también, siempre que se presente el pasaporte de vacunación, que va a entrar allá en Francia en vigor el día lunes. Todavía tiene ahí un paso que dar todas estas medidas a través del Tribunal Constitucional, pero lo que esperan las autoridades es que esto efectivamente ya pueda ponerse en marcha. Es un fin escalonado y obviamente muy relacionado con el pasaporte de vacunación.
Oye, un bonus track que es buena noticia, también lo dijo en el reporte la autoridad sanitaria. Hay un estudio que se hizo acá en Chile que reveló que las vacunas contra el COVID en niños y adolescentes tienen una efectividad de hasta el 94,6% para prevenir los casos graves o hospitalización. Fue un estudio que dio a conocer, de hecho, la Subsecretaría de Salud Pública respecto de los resultados pediátricos. Este estudio, en todo caso, incluye a los menores de 5, que como empezaron a vacunarlos hace poquitito, no está todavía evaluado ni analizado en profundidad, pero sin duda que es una buena noticia.
Absolutamente. Ya pues, José, muchas gracias.
Un abrazo. Chao, chao.
Que estés muy bien. Oye, hay una noticia menor, uno podría decir, pero derivada, y empieza de alguna manera como desde el punto de vista de la imagen de la persona a desgranarse el choclo, como se dice. Y hablo del príncipe Andrés de Inglaterra, el duque de York. Y bueno, ustedes saben que hay muchas en el Commonwealth, en los distintos países que componen el Commonwealth, hay muchos establecimientos educacionales, instituciones, lugares, qué sé yo, hogares de ancianos, una serie de cosas que llevan el nombre de los integrantes de la familia real. Y en Nova Scotia, una de las provincias de Canadá, existe una escuela, un liceo en realidad, un high school, con el nombre del Príncipe Andrés, Prince Andrew High School, así se llama. Y ha anunciado planes para cambiar de nombre. Esto obviamente para distanciarse de la creciente controversia que está involucrando y que ha involucrado de manera ya muy profunda y da la impresión que sin escapatoria al príncipe Andrés, el segundo hijo de la reina Isabel. Están buscando un nombre, dice, que efectivamente interprete los valores de una escuela que busca ser segura e inclusiva. El nombre, dice el rector Craig Campbell, dice que el nombre de la escuela debe reflejar a nuestra comunidad. Debe reflejar esos valores y tiene que estar tener además una identidad que sea positiva, que apoye a los alumnos y que sea sobre todo respetuosa de la comunidad. Y claro, este colegio entonces de alrededor de 800 alumnos había sido nombrado de esta manera el año 1960, cuando nace justamente el príncipe Andrés. Para muchos la escuela se llama simplemente PA o PA, pero claro, después de las acusaciones que han surgido en relación con el duque de York y su involucramiento en la red de prácticamente esclavas sexuales que tenía el Jeffrey Epstein, ¿no es cierto? Este millonario que finalmente termina suicidándose en la cárcel. Ustedes conocen bien la historia y ahora hay una acusación directa en contra del príncipe y de hecho esto también ha significado la reacción de la propia Casa Real, que le ha quitado todos los honores militares y también la representación de la Casa Real en distintos tipos de instituciones. Oye, y una última cosita. ¿Se imaginan comprar un barco, un portaaviones, nada menos? Uno antiguo, digamos, bastante antiguo, pero portaaviones, mal que mal, en un centavo de dólar. Un centavo de dólar. Eso es lo que pagó una empresa que se llama International Shipbreaking Limited, una empresa de Texas que compró un barco histórico que es el USS Kitty Hawk. De hecho lo vendieron junto con otro que es el USS John F. Kennedy. Fueron ambos vendidos por un centavo de dólar. ¿Qué pasó? ¿Por qué, dirán ustedes? Bueno, tiene una historia, tiene una explicación. Es un barco que ya está obviamente en desuso. Barcos construidos además con tecnologías más antiguas, con mucho uso de asbesto, de plomo probablemente, y muchos elementos que significan que contaminan y que impiden que estos barcos sean convertidos en museos, que es algo que los veteranos que navegaron justamente y que combatieron en ese barco esperaban que se hiciera. De hecho, se había juntado plata por parte de la asociación de veteranos del USS Kitty Hawk, había recaudado en algún momento promesas de donaciones por alrededor de 5 millones de dólares, pero claro, era la mitad de la plata que en realidad se necesitaba para poder hacer efectivamente construir un museo a partir de este barco que fuera viable, que fuera seguro, que fuera sostenible. Así que finalmente la Armada estadounidense decía, no, ¿sabes qué? Esto lo hace el Comando de Historia y Patrimonio Naval. Dice, no, ¿sabes qué? Vamos a tener que desguazarlo. Este barco había sido votado junto con el Kennedy, había sido votado a ambos en la década de los años 60 y fueron dados de baja el 2009 en el caso del Kitty Hawk y el 2017 en el caso del John F. Kennedy. Y ahora entonces van a ser desguazados. Ahora lo interesante, ¿por qué la empresa lo hace? Bueno, obviamente lo compra muy barato, porque puede venderlo por partes. Algunas partes las tienen que desechar, todo lo que implique algún tipo de riesgo, pero pueden venderlo por partes y de hecho hace muy poquito a través de eBay fueron vendidas varias partes de otro buque, el USS Ranger, que había sido desmantelado en su momento y que habían vendido justamente algunos elementos de ese barco, también del Independence, del Hasley y de otra serie de barcos a través de eBay por algunos cientos, decenas o cientos de dólares. Tampoco son grandes ventas, pero pedacito a pedacito, dolarcillo a dolarcillo, se va juntando su platita. Vamos a escuchar a Empire of the Sun con Walking on a Dream. Walking on a dream. How can I explain?
las maratones hoy se corren en la pantalla. En Aire Fresco, Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series.
Todos los días jueves nos juntamos acá con Paula Frederick para saber lo que hay de nuevo en las pantallas. ¿Cómo estás, Paula?
Aquí estamos, bien, Pablo, ¿tú cómo estás?
Es como muy elegante hoy día.
Sí, sí. Pero ninguna razón en especial.
Ya. ¿No tienes un
evento? No, no tengo ningún evento. ¿No? Tengo cantidad de eventos en general por mi trabajo, pero hoy día no tengo nada. Ya. Extrañamente. Mira. Pero a veces uno simplemente quiere...
¿Y te gustan los eventos?
¿Sabes qué? Me gusta mucho los eventos culturales, pero también me cansa un poco estar siempre yendo de acá para allá.
La cosa
social depende tanto el día.
Pero
lo que sí, voy a decir algo muy impopular. Soy buena para fingir que estoy entretenida.
Todas
las circunstancias de la vida, no, mentira.
Y lo que llaman el small talk, porque esa es la parte que a mí me cuesta.
Yo creo que no hay nadie que lo disfrute.
No, hay gente que es buena para eso.
Pero yo creo que hay gente que lo
seca para eso.
Que tiene mayor maestría para esconder la molestia o para desarrollarlo.
Ya, tú dices que nadie realmente
Yo creo que hay gente que sí, que está cómoda, pero no creo que haya alguien que le guste, que lo disfrute demasiado. Como hoy, ¿por qué no hacemos un small talk hoy? Tengo tantas ganas de hablar de del clima, del COVID. Que bueno, también, que el COVID pasó a otro nivel, ya no es small talk, es como un asunto de Estado ya.
Es verdad.
Sí. Pero sí, no, hay días y días. Depende también si uno está acompañado con una rica cerveza, un lindo lugar, una puesta de sol, una lucecilla.
Yo tengo además la paranoia de que no va a encontrar nadie con quien conversar y no va a quedar solo.
No creo que te pase mucho a ti por lo eso.
No, sí me pasa.
¿Sí?
Sí. No, sí, a todo el mundo le pasa, sí.
Sí, a mí también me pasa. Sí. Pero hay veces... Hay veces en que incluso lo he disfrutado.
¿Ya?
Por cuando no quiero hablar.
Pero mirando así.
Me estoy imaginando como un sunsets, como un... No sé. Es que yo creo que tengo la cabeza en las vacaciones ya.
Sí, yo también.
Entonces me estoy imaginando un atardecer en la playa, en el lago, y mucho descanso mental.
Es verdad.
Y eso ayuda.
Así oye, que, vamos a lo nuestro.
Sí, mira, lo nuestro, claro, bueno. No, esto no era un small talk, era un tema muy profundo,
sí,
sobre un tema light. hoy día traje dos series, una miniserie y una serie. No tienen tanto en común entre ellas, aparentemente, pero ambas son de HBO y simplemente quiero hablar de ellas.
¿Ya?
Una razón tan justificada, aunque claro que tienen cosas que ver. Una sobre la juventud, la otra es sobre la adultez, vejez, el ocaso de la vida y las formas en que el amor, las obsesiones, la ansiedad se expresan en ambas realidades o etapas de la vida.
Mira.
Esa reflexión creo que la acabo de hacer. Una es bastante popular, conocida, y es Euforia, que se estrenó en la temporada 2, arrasando con las audiencias, con Twitter, con los comentarios respecto al streaming. Ha sido como de las series más vistas, fue la del año del 2019, y ahora se estrenó la temporada 2 después de todos estos años de espera, porque se cancelaron las grabaciones por la pandemia, precisamente.
Por el COVID.
Euforia, no sé si tú la has escuchado.
He escuchado, y me parece...
Que se acaba de estrenar la temporada 2.
Mucha publicidad.
Sam Levinson es el director. Está basado en una serie, adivina, israelí, del 2012.
Ah, mira.
No hemos topado harto con esas conexiones.
Pues.
Y es una serie protagonizada por la it girl del momento, Zendaya, quien obtuvo un Emmy por su actuación en el 2019, en la primera temporada de Euphoria, que después, y entre otras cosas ahora protagoniza Spider-Man, y de Dune, entre otras. Una actriz muy, muy talentosa, preciosa, expresiva, tremenda, que viene con toda la temporada 2. Y retrata ni más ni menos que la generación Z. La versión original es israelí, ahora se traslada a Estados Unidos, a nuestros tiempos actuales, y se enfoca mucho. Ha sido no criticada de manera negativa, pero sí ha sido polémica porque muestra sexo, drogas, alcohol, promiscuidad, destajo. Pero lejos de ser una serie que caiga en el cliché de mostrar a la adolescente ya perdida, tiene un análisis muy profundo respecto al tema de las redes sociales, del hipervínculo y de cómo la ansiedad, la soledad se acentúa con esta generación que vive
en el miedo a que cada cosa que hagan aparezca en un pantallazo, que se haga viral, que los funen, que todas las relaciones que ellos construyen sean a través de un link, de un WhatsApp, de una red social. Y esa soledad que se acentúa, y el personaje central, que es Zendaya, es una joven que tiene todos los síndromes del mundo, tiene TOC, tiene bipolaridad, toma remedios y desde muy niña tiene muchos traumas. Nace 3 días después de la caída de las Torres Gemelas, eso te lo dicen en el inicio, y ella va narrando las historias de todos los personajes de ella que conviven con ella en el high school,
yeah,
en una especie de voz en off, pero bien particular. Entonces profundiza en el pasado y tiene una cinematografía, unos colores, siento que juega muy bien con el metadiscurso de una, lo que está contando, y también lo que están sintiendo los personajes a través de las imágenes, a través de los colores un poco saturados, de la edición casi de videoclip bien acelerada, de los brillos, de los filtros. O sea, hay muchas capas que van narrando siempre lo mismo. Y además no solo se enfocan los adolescentes, que son todos tremendos actores, muy muy interesantes los personajes, y en su amplia gama, sino también en su relación con los adultos y con los más jóvenes que ellos aún. No sé si llaman los niños, pero sí los preadolescentes. Cómo los enfrentan, cómo se relacionan, cómo los observan y cómo los interpretan ellos mismos también a los adultos. Es un deleite a los ojos.
Yeah.
Es realmente cautivante. Yeah. Ha sido señalada de las mejores series que se ha hecho en el último tiempo.
Mira.
Siendo que es un tema que al menos...
¿Solo para representantes de la generación Z o para todo público? No,
es que allá ibas. Yeah. Me leíste el pensamiento. Yo en mis tiernos 40 lo revelo aquí y no lo volveré a repetir. Me resistía un poco a verla, porque también me cansa el tema, y aparte que uno empieza con sus añoranzas, que la juventud que nunca volverá y que entre a los 40. Pero dije, me voy a aventurar a raíz de esta frenesí que causó la temporada 2. Uh-huh. Y yo lo recomiendo para los amantes del cine, para los amantes de las series, para aquellos que valoran buenas actuaciones, que valoran una buena edición, y también a los padres. Pero no para que se asusten y creen que sus hijos van a terminar todos drogadictos, perdidos por las calles, sino que para que también entiendan algunas cosas de ellos, cómo piensan, cómo se enfrentan. Imagínate lo que es crecer en una era en la que todo lo que tú hagas está expuesto a un clic de distancia. Sí, nosotros nunca lo vivimos. Entonces, para todo público, de todas maneras, yo lo considero una gran serie. Y la otra serie, si es que alcanzamos, espero que sí, es Landscapers, que también está en HBO, que está dirigida por Will Sharp. Y está protagonizada por la grandísima Olivia Colman.
Ah.
Y David Zelis, que es otro actor que algunos conocerán por Harry Potter, que es un tremendo actorazo. Y es la historia real de Susan y Christopher Edwards. No voy a contar ningún spoiler porque esto se sabe y es la premisa de la serie. Es una pareja inglesa que vivían en Francia, llevaban 15 años allá, era una pareja bastante bajo perfil, que eran fanáticos de Gary Cooper, de las películas del oeste, de la memorabilia, del cine, de las fotos autografiadas de Gerard Depardieu. Vivían como medio aislados del mundo, y un día se descubre que ellos se enterraron a los padres de ella hace 15 años en Inglaterra, en el jardín de su casa. Y empieza un juicio porque ellos alegan inocencia y defensa propia. Ella dice que, esto también se revela inmediatamente, que el padre mató a la madre, y que ella por defensa propia mató a su madre, y el marido no sabía y le ayudó a enterrarlos. Pero entonces la miniserie, que son 4 capítulos extraordinarios para mi gusto, van indagando no solo en el juicio y en las mentiras y en las cosas que pueden ir, los cabos sueltos que los van inculpando como si su historia no se sostuviera. Y hasta el día de hoy ellos alegan inocencia.
Mira, está buena. Landscapers, entonces.
Pero también está muy bien, también tiene una cinematografía extraordinaria porque mezcla ficción con realidad, cine, y es tremenda, buenísima, grandes actuaciones, así que la recomiendo mucho. Landscapers, no se ha hablado mucho.
Por una cosa generacional probablemente.
Porque tu hija tampoco tiene 15 años ya.
Ya pasaron esa etapa también. Ya, Paula, muchas gracias.
Gracias a ti, Polo.
Paula Frederick, todos los días jueves aquí en Aire Fresco. Cosas importantes también. La Universidad San Sebastián cuenta con 6 programas de doctorados para la formación de nuevos investigadores. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. ¿Hace cuánto que no revisas tus inversiones? ValueList es una plataforma de seguimiento de inversiones que elimina ineficiencias en tu desempeño y monitorea costos, rentabilidad y liquidez. Conoce más en www.valueList.cl. Y Sovos Autoriza te acompaña en el proceso de transformación digital de tu emprendimiento. Obtén tu certificado digital en www.autoriza.cl para empezar a facturar de manera electrónica, facilitar la gestión de tu empresa y hacer crecer tu negocio. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
¿Hace cuánto que no revisas tus inversiones? Monitorearlas requiere de una revisión técnica como la de tu auto. ValueList es una plataforma tecnológica que, con expertos financieros, examina el total de tus inversiones en costos, rentabilidad y liquidez con cuentas locales e internacionales. Ya monitoreamos más de 150 millones de dólares. ¿Tienes sobre $1,000,000 líquidos? Ingresa a www.valueList.cl y te asistimos sin costo durante un mes independiente de la institución financiera. Todos Autoriza es tu aliado en el desarrollo y gestión digital de tu negocio. Obtén tu certificado digital en www.autoriza.cl y comienza a emitir facturas y realizar los trámites de tu empresa 100% en línea. Ahorra tiempo y papel con el certificado digital de Sobos Autoriza y haz crecer tu negocio con el respaldo de una compañía líder en soluciones electrónicas. Sobos Autoriza, tu aliado en certificados digitales.
La Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la agencia alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea con vigencia de 6 años. Además, 7 de sus carreras del área de la salud también cuentan con acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se las recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Recuerda que Liberty Seguros pone a tu disposición productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a liberty.cl y busca a tu corredor más cercano. Y sé parte del nuevo Club Paula Cocina y disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina, recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Bueno, ya estamos al teléfono con nuestra entrevistada esta tarde. Tenemos el honor de recibir en Aire Fresco a la profesora Paula Joffre. Ella es astrónoma de la Universidad Católica, doctorada en Ciencias Naturales en la Universidad Ludwig Maximilian y el Instituto Max Planck para Astrofísica en Alemania. Y ha trabajado, bueno, en distintos laboratorios en diferentes partes del mundo. Actualmente es profesora de la Universidad Diego Portales y ha sido, bueno, recibe una serie de honores y de distinciones a lo largo de su todavía corta carrera, porque además es muy joven. Paula, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Y bueno, la idea es hablar acerca de este libro que se acaba de publicar, un libro de editorial Debate, que se llama Fósiles del Cosmos, descifrando la historia de la Vía Láctea. Y yo trataba de describir al principio del programa un poco de qué se trata el libro, ¿no es cierto? Obviamente es de astronomía, pero cuáles son sus elementos distintivos. Y uno tiene que ver con, bueno, la mirada, de dónde surge una mirada que está centrada en la participación de mujeres en la astronomía y también en un proyecto que, tal como tú dices en el libro, es tal vez poco conocido acá en Chile, que es esta, la misión espacial Gaia. Pero además es una tiende un puente de alguna manera entre la divulgación científica y la propia ciencia. Nos acerca a los que no somos científicos, nos acerca, nos hace dar un paso más de alguna manera. Por lo tanto, y tal como tú lo recomiendas, el libro hay que leerlo con calma, de manera pausada, en un lugar bien sentado, digamos, y bien iluminado. Cuéntanos por qué la publicación de este libro, cuáles son cuál es el objetivo que tú tienes al difundir esta mirada y estas ideas acerca del cosmos.
Bueno, yo creo que la ciencia tiene mucho más sentido cuando se comparte el conocimiento en general, y en este minuto sentía que yo tenía que compartir un poco lo que yo sabía y lo que yo vivo, también porque me gusta la idea de que la ciencia se humanice de alguna forma, que no sea una verdad absoluta escrita sobre un, no sé, escrita ahí como si fuera un dogma, sino que la ciencia también, la gente concientice que la ciencia es una cosa, un conocimiento en desarrollo, que a veces se equivoca, hay que ajustarse, y que es hecha también por seres humanos, y que esos seres humanos somos todos al final, somos gente normal, que tiene vidas normales. Entonces, como desmitificar un poco como ese concepto de ciencia que yo siento que existe, y al mismo tiempo querer compartir lo que yo he aprendido, porque al final esa es nuestro rol fundamental entre los científicos, es contribuir con conocimiento, y ese conocimiento tiene que ser capaz de ser dispersado en toda la población de alguna manera.
El foco del libro está puesto en el funcionamiento de las estrellas y en cómo se utiliza las estrellas, digamos, para estudiar la formación y la evolución y la historia, en definitiva, de la Vía Láctea. ¿Por qué ese tu interés, no solo en el libro, sino que también en tu trabajo como astrónoma?
Las estrellas me gustan porque están en todas. están metidas en toda la astronomía, o sea, al final es lo que más brilla, es lo que uno ve cuando tiene una noche estrellada. Las estrellas son, bueno, tienen unas funciones muy importantes en todo el conocimiento que tenemos en la astronomía. Entonces, el hecho de que estén tan central hace que uno tenga como unas investigaciones muy variadas unas de otras, y así uno nunca se aburre al final, porque uno siempre puede estar detrás de distintos problemas científicos usando las herramientas que sean parecidas. Entonces eso lo hace también de alguna forma bien dinámico, que es lo que a mí me gusta mucho de este campo de investigación, de que uno puede colaborar con gente que trabaja estudiando galaxias o con gente que trabaja estudiando planetas. Entonces uno puede colaborar con distintas personas a lo largo de la carrera y aprender acerca de muchos distintos problemas en astronomía cuando uno se enfoca en el estudio de las estrellas.
Estamos conversando con la astrónoma Paula Joffre a propósito de la publicación del libro Fósiles del Cosmos, descifrando la historia de la Vía Láctea. Yo decía también que uno de los pilares del libro es el trabajo que se hace a través de la misión espacial Gaia. Hablemos de esta misión espacial. Tú lo mencionas también en el libro. Nosotros, claro, nos enfocamos acá en Chile mucho en los observatorios que están en el desierto de Atacama, pero este observatorio está entregando, este telescopio espacial, esta misión, está entregando información valiosísima justamente para entender a las estrellas y entender nuestra galaxia.
Claro, y no solo eso, o sea, Gaia es una máquina revolucionaria que no tiene, o sea, es súper difícil de dimensionar, porque siempre es impactante lo que nos da Gaia. Claro, o sea, para los que estudiamos las estrellas es evidente, porque lo que hacen es observar estrellas, pero y los que estudiamos la galaxia también, porque lo que hacen es estudiar miles de millones de estrellas simultáneamente. Entonces, teniendo tanta información colectiva de las estrellas, obviamente podemos así entender mejor también cómo se está moviendo nuestra galaxia, cómo está rotando las distintas espirales de estrellas, las distintas corrientes de estrellas que están dando vuelta, y eso todo nos hace entender cómo se distribuye la materia en la galaxia. Es una cuestión súper fascinante. Pero además, así como un punto de vista también como más práctico, estos mapas, porque lo que hace Gaia finalmente es medir la posición en el cielo y el brillo de todas estas miles de millones de estrellas. Entonces, esos catálogos hoy en día también están, son parte fundamental, incluso los mismos telescopios que están tratando de observar otras cosas, porque esos telescopios tienen que poder guiarse también para poder navegar en el cielo cuando quieren tomar sus propias observaciones, y esos mapas hoy en día son los mapas de Gaia. Entonces Gaia está en todos lados en este minuto, pero de una forma quizás como muy silenciosa y sutil, porque es el primer paso para hacer después cualquier estudio o descubrimiento como más impresionante.
A diferencia de la por lo menos de lo que nos, en relación con lo que nos llega acá a Chile, la NASA tiene un aparato, digamos, de propaganda publicitario y de difusión, llamémoslo de difusión de conocimiento, difusión de lo que hace, que es muy poderoso y que llega a todas partes del mundo, pero se sabe menos acerca de lo que hace la Agencia Espacial Europea. Por lo tanto, claro, sabemos mucho de, qué sé yo, de James Webb, ¿no es cierto?, el telescopio James Webb, pero poco de Gaia. ¿Cómo podrías describir tú ese proyecto?
No, qué interesante lo que dices, porque incluso los mismos de la ESO también se han dado cuenta de que tienen que intentar a veces tratar de llegar mejor a la gente. O sea, en Estados Unidos nosotros nos reímos porque a veces también ellos son tan buenos para... Tienen toda una maquinaria así también como de hacer unos trailers súper interesantes acerca de los proyectos que son muy... muy sensuales para gente, entonces se interesa. Y en la ESA tienen también que aprender a hacer ese tipo de cosas que sean también como más más atractivas para, claro, que la gente con un video corto se entere y todo. Y están trabajando duro en eso. Yo creo que ha cambiado mucho y ha mejorado bastante también la divulgación y como la forma de comunicación de los proyectos que llegan a la población. Y claro, Gaia, este proyecto, como decía, tiene esta cámara que lo que está haciendo es medir las posiciones y los brillos de todas las estrellas, y esto lo está haciendo muchas veces, ¿ya? Lo va a hacer 70 veces, entonces al tener 70 mapas, tenemos un mapa dinámico, sino porque podemos saber en qué dirección se están moviendo las estrellas, hacia dónde, y podemos entonces encontrar, como decía antes, estas corrientes de estrellas, otros destinos de estrellas, podemos encontrar grupos de estrellas que están viajando juntas. Entonces podemos encontrar muchas cosas. Es como, me imagino, uno se mete a un bosque y empieza entonces a descubrir todo lo que hay ahí, un detalle inimaginable. Y son tantos los datos que también la forma de almacenarlos y de entregárselo a la población también ha generado todo un desarrollo tecnológico que no existía antes. Entonces, en este minuto, claro, Gaia sigue teniendo la cámara más grande y imprecisa que está en el espacio. Entonces, eso también ha implicado un desafío tecnológico bastante revolucionario, incluso.
¿Y qué se mide en relación con las estrellas? Tú dices las formaciones, ¿no es cierto?, los movimientos. ¿Qué pasa con la composición de las estrellas?
Eso se tiene que medir, bueno, claro, o sea, la revolución de Gaia está en que como uno observa estas estrellas durante un año entero y las hace un seguimiento, entonces uno puede terminar a través de eso qué tan lejos están las estrellas. Entonces, al tener la distancia y al tener el brillo que nos llega que recibimos acá, y al conocer la distancia, entonces sabemos cuál es el brillo absoluto de la estrella, sabemos cuál es su luminosidad real, no la que nos llega acá, que obviamente va a ser más o menos según si la estrella está más lejana o más cercana a nosotros. Y con esa propiedad nosotros entonces podemos empezar a ver un poquito más allá. Si sabemos cuál es su brillo absoluto, su brillo intrínseco, podemos también saber entonces propiedades como su tamaño, su masa. Y Gaia además tiene otros filtros donde puede observar los colores de las estrellas, y también observa con un mini espectrógrafo que hace que la luz se pueda separar, y con esa luz que se puede separar uno puede ver más velocidades, la velocidad en nuestra dirección, y también puede determinar algunas abundancias químicas. Pero lo que está pasando hoy, que se explica en el libro, que estos datos se están complementando con datos de la Tierra, donde uno apunta con un espectrógrafo que toma un espectro de alta resolución, y ese espectro entonces permite, que es la luz en el fondo separada en todas sus frecuencias, permite poder medirle las composiciones químicas a las estrellas. Entonces tenemos la distancia, tenemos sus movimientos, tenemos sus colores, y además tenemos su composición química. Entonces tenemos muchísima información, y eso para miles de millones. Entonces es mucho.
Claro, no sé si infinito, no sé cuál es la palabra que se usa correctamente para hablar de esta infinitud del espacio, pero porque además porque uno tiene la sensación de que el universo está de alguna manera ya, es una impresión equivocada, formado, y ahí es y se queda tal cual está, pero es un el universo está todavía en evolución, todavía está en por así decirlo, en movimiento. O sea, es una historia que se está escribiendo todavía, ¿no?
Exactamente. De hecho, con el mismo Gaia, por ejemplo, se ha podido, uno de los resultados como bien revolucionarios que aparecieron en los últimos años fue que hay una galaxia que se llama Sagitario, que se está desarmando, se está cayendo a la Vía Láctea, así mientras hablamos, y eso la tiene completamente, o sea, no completamente, sino que la tiene en proceso de destrucción. Entonces tiene por ahí sus colas porque se está desarmando, y con Gaia se pudo ver y se pudo medir en el fondo cuál fue el impacto en el disco de nuestra galaxia por este impacto del primer choque, incluso el segundo choque, porque esta galaxia choca, pasa, llega por el otro lado y empieza como a caerse lentamente. Y eso entonces hace que se muevan todas las estrellas que están en el disco, que se de alguna forma se agiten y se generen unos torbellinos y unas turbulencias en la estrella, y esos torbellinos y turbulencias nosotros en este minuto los podemos detectar con los datos de Gaia.
Algo que cuesta mucho es imaginarse o entender a qué, de alguna forma, a qué velocidad se producen estos fenómenos. ¿Con qué temporalidad se van produciendo estos fenómenos? Tú estás hablando de qué, de años luz, la distancia, pero de años de evolución y de siglos, de milenios, de no sé, millones de años. ¿Cuáles son las temporalidades de estos fenómenos?
Bueno, podemos decir que la Vía Láctea se formó hace 10.000 millones de años, y que en este minuto, y que Sagitario se cayó como 4.000 millones de años atrás, como uh-huh. la época en que el Sol se formó, en esa época, de hecho. Y bueno, ha chocado, que no es que, estos no son cuerpos sólidos, no es que se caiga y se apretuje, claro, sino que la galaxia es una cosa que está compuesta de un gas y unas estrellas, entonces esta otra cosa que también es de gas y estrellas va a cruzar el disco y va a llegar hacia el otro lado. Entonces el disco se va a agitar, obviamente, se va a mover un poco, pero después las estrellas van a volver a una posición a como estaban antes, no exactamente la misma, obviamente, pero sí. Y Sagitario entonces va a cruzar hacia el otro lado del disco y después va a volver a caerse nuevamente, va a alejarse, digamos, y después se va a volver a acercar. Entonces esto pasa como una forma más o menos periódica hasta que finalmente se cae completamente. Es como que se fuera dando como botes hacia un lado o al otro, si es que esto no fuera un... cruza como dando una especie de botes de un lado al otro. Y eso, todavía está en ese proceso, digamos que empezó hace unos 4 o 5 mil millones de años y sigue en esa, pues ha chocado o ha rebotado como 3 veces, según los modelos, obviamente, y todavía uno ve que esa galaxia todavía existe, o sea, uno le ve el centro, uno le ve las colas, de que se está desarmando, porque cuando pasa Sagitario por el disco galáctico va perdiendo parte de su estrella, entonces esas estrellas se van quedando derramadas en la Vía Láctea misma, pero no todas. Entonces es un proceso que demora, todavía está ocurriendo, digamos. O sea, la mitad de la vida de la Vía Láctea ha estado en interacción con esta galaxia de Sagitario. Y también sabemos que las nubes de Magallanes van a hacer lo mismo. O sea, vienen en camino. Uh-huh. Se van a caer acá, pero eso todavía va a pasar en un tiempo más, y depende un poco de los modelos en cuánto tiempo eso suceda, no sabemos.
Pero estamos hablando de miles de millones de años, o de cientos de, de millones de años por lo menos.
Claro, sí. Pero bueno, ahora con los modelos dinámicos y con los movimientos de las estrellas, de las mismas nubes de Magallanes y de la Vía Láctea, ya se puede saber con más precisión cuál es la órbita de las nubes de Magallanes y cuándo debería haber como el primer choque con el disco galáctico.
Estamos conversando, les recuerdo, con Paula Joffre, astrónoma, profesora de la Universidad Diego Portales y autora de Fósiles del Cosmos, descifrando la historia de la Vía Láctea. Otro de los pilares fundamentales del libro es el trabajo que hacen astrónomas, ¿no es cierto? Mujeres que trabajan en la ciencia, colegas tuyas, muchas de las cuales con las cuales tú has trabajado, a las que has conocido, y que también son parte de la inspiración, ¿no es cierto?, para tu trabajo y este esfuerzo de divulgación que tú estás haciendo. Hablemos un poco de eso, de la participación de las mujeres en la astronomía a nivel internacional. Por lo que tú describes en el libro y las citas que pones, parece que es bastante más amplio de lo que uno se imagina.
Sí, pues esa era mi idea. Uh-huh. Mostrar exactamente lo que tú dices. La ciencia es una, y por lo menos acá en la astronomía y en mi campo en particular, es un sector donde hay mucha colaboración. O sea, como decía, uno toca tantos temas, uno no puede estar haciendo todos los temas uno mismo. Entonces, muchas de las cosas que yo estaba escribiendo acá son cosas que la han aportado colegas míos, no yo necesariamente. Entonces, siento que hay que destacar eso, es como parte también del método científico y parte de cómo uno escribe también un artículo científico, en que uno tiene que darle crédito a la persona que está detrás de ese trabajo, de ese descubrimiento, de ese método. Entonces, yo estoy muy acostumbrada, nosotros en la ciencia tendemos a siempre estar, como decimos, citando al resto, y yo sentí que en un libro de divulgación también había que hacerlo de alguna manera. Ahora, no podía citar a todo el mundo en todo el rato porque encontraba que si no eso iba a ser quizá al final demasiada información y demasiado. Entonces, me enfoqué en un tema que en este caso eran, bueno, las mujeres, porque obviamente cuando uno está en este campo y cuando uno está consciente de los sesgos que hay de género, da rabia cuando uno lee artículos, cuando uno lee libros, cuando uno lee, escucha noticias, cuando uno... tantas cosas que las mujeres simplemente son omitidas de la narración. Entonces yo quise esta vez darles el protagonismo. Y por eso al final las contacté a ellas. Y además la segunda cosa es que también... claro, está como esa percepción de que somos pocas, de que no sé, si a alguien le interesa hacer astronomía, bueno, mira la Paula Joffre y como que quedo yo como el único ejemplo, o hay muy poquito de ejemplo. Yo quiero decir que no, hay muchísimos más ejemplos y acá hay otros 36 ejemplos y cualquiera que en el fondo se interese por la astronomía, ya sea por hobby o por profesión o por simplemente interés, también puede quizás encontrar un ejemplo con la que se sienta más identificada, que no tenga que ser yo necesariamente, puede ser cualquiera de estas 36, que son todas de alguna manera distintas, pero iguales a mí. Entonces quise también eso, mostrar como un poco más el espectro de posibilidades en cuanto a lo que significa ser hoy en día una mujer haciendo ciencia, que según mí es lo más normal que hay.
Claro, absolutamente, no, a esta altura ya no debería sorprenderse. ¿Y qué pasa a nivel de formación? ¿Te estás encontrando con un número creciente de mujeres en el pregrado, por ejemplo?
Bueno, yo no puedo hablar mucho del pregrado porque yo no trabajo con pregrado en astronomía, entonces no tengo ese tipo de estadísticas, pero entiendo que ahora estamos bastante 50 y 50 ya. Al nivel de estudiantes, o sea, tanto pregrado como doctorado, sí sale, o sea, entran y salen más o menos igual. Lo que eso es un buen indicio. El problema empieza a aparecer más notorio más adelante, porque después de que salen del doctorado, bueno, está lo que le dicen la, como le otra, leaky pipeline se dice en inglés, es como la el tubo que gotea, ¿ya? Claro. El goteo en el tubo. Entonces, este tubo es como la progresión profesional de la mujer y que va goteando. Entonces, hay como sectores bien claves en el que las mujeres gotean. Por ejemplo, las mujeres tienden a emparejarse con gente mayor y gente mayor obviamente tiene una carrera más avanzada, entonces ellas tienden a poner su carrera como segunda prioridad. Y se tienen que adaptar, y al adaptarse muchas veces no logran avanzar. Obviamente cuando se embarazan, también después a veces les cuesta volver porque no está la infraestructura o porque justo coincide con que se les acaba un contrato, entonces después no tiene mucho cómo volver porque quedan un poco en el aire. Entonces ahí empiezan a desaparecer las mujeres. Y nosotros vemos al final cuando hay que contratar profesoras o profesores que la diferencia de postulación entre hombres y mujeres es grande, es muy notoria. O sea, postula mucho más hombre que mujer, muchísimo más.
Claro, falta ahí avanzar muchísimo entonces en esta
materia. Sí,
se
van perdiendo, o ellas mismas las mujeres empiezan a sentir que quizás no son tan buenas, que no están preparadas, se empiezan como a autocensurar. Es una cosa que también en este estudio, como con el libro, cuando conversamos todo esto con las otras mujeres, que sí se tocó mucho el tema de la autocensura, de que las mujeres tendemos a pensar que no, ya está ese premio, o está esa conferencia, o está esa beca súper prestigiosa, y a mí no me la van a dar jamás, así que mejor ni me doy la lata de postular, porque yo no tengo estas capacidades tan bacanes, o este proyecto tan choro, entonces no los piden, y después entonces sus currículum van empezando a verse como más livianos en comparación con hombres que se postulan a todo, les da lo mismo, si les dicen que no importa.
Claro,
como más atrevido.
Claro, y se va de alguna manera alimentando ese propio círculo. Le queremos agradecer muchísimo a Paula Joffre, astrónoma, autora del libro Fósiles del Cosmos, descifrando la historia de la Vía Láctea. Muchas gracias, Paula, mucho éxito, que esté muy bien.
Muchas gracias.
Bueno, ya nos vamos. Vienen cartas notables con Bárbara Espejo. Luego nada personal con Matías del Río, María José Ollea. 20 horas Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Hugo Herrera. Y a las 20:30 horas Sintonía Crónica Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Sigan en compañía de Radio Duna y visitando siempre Duna.com.